Ningún contagio local en su territorio, ni siquiera en la provincia de Hubei, donde apareció el patógeno en la jornada de hoy. Hay alguien que sabe muchísimo respecto a la sociedad china, a la idiosincrasia y cómo se organiza justamente este país, y él es Néstor Restivo, es periodista, licenciado en historia, ha sido columnista en Radio Nacional, ha sido codirector de Dang Dai, una revista y portal electrónico de noticias dedicado a la relación Argentina-China. Además, ha ganado el premio Conocimientos sobre China del Instituto Confucio y Radio China Internacional. Néstor está en línea con nosotras en esta tarde. Bienvenido. Laura Lescano te saluda. Queremos consultarte respecto a esta situación que se origina en China, en una provincia particular, pero que ha, digamos, migrado a lo largo del globo, pero particularmente también a raíz de la noticia en la que hoy no se registran casos de contagio local en ese país. Queremos conocer un poco acerca de la idiosincrasia y de esta situación, y vos, como experto que sos, que nos ofrezcas una lectura sobre esto que ha acontecido en los últimos meses.
Bueno, a ver, en principio hoy ha sido un día muy importante, histórico, digamos, en esto que los chinos llaman guerra popular. Esto dicho por los más altos funcionarios de gobierno, por lo que ustedes comentaban, ¿no? Que por primera vez en prácticamente un trimestre no ha habido ningún caso nuevo. Por otro lado, también leía, salió en algún diario argentino a la mañana, que ya empezaron a reabrir algunos cines, lo cual muestra que están ganando esa batalla. Ya en realidad, fuera de la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan y era el epicentro de todo esto, ya hacía por lo menos un mes donde cuando la curva de contagiados y enfermos y muertos había empezado a bajar, y en Wuhan y Hubei hace aproximadamente una semana una visita al propio lugar del líder Xi Jinping dio cuenta de que en realidad también ahí estaban mejorando la situación. ¿Me escuchan?
Sí, estamos muy atentas escuchándote.
No, porque tenía un rebote, pero no, perfecto. Digamos, esa visita de Xi, digamos, de alguna manera fue simbólica, porque estaba dando cuenta de que también en la zona del epicentro empezaba a darse la curva hacia abajo, que es lo que todos esperamos en todo el mundo, ¿no? Que en algún momento empiece a retroceder. Y bueno, y esto se confirma hoy con esta novedad de un primer día en tres meses sin ningún enfermo. Así que ahí la situación sanitaria, con todo el dolor que significó la cantidad de muertos y demás, pareciera que está empezando a cambiar, y que el epicentro también, como ustedes decían, se fue expandiendo hacia Occidente.
Uh-huh. Tenemos mucha sobreinformación por estos días, y lo que pasó ayer ya queda viejo. Entonces, lo que fue el inicio de esta situación nos queda un poco lejana y hasta quizás nos olvidamos. Quiero consultarte en este caso, Néstor, sobre cómo fue el abordaje que China hizo cuando estos casos comenzaron a multiplicarse. El abordaje a nivel sanitario y también en cuanto a las decisiones políticas.
Bueno, ahí hubo un debate que fue muy intenso en las redes de China, porque si bien es cierto que la prensa y la difusión está muy controlada, es una población extremadamente activa en las redes propias que ellos manejan y demás, me refiero a que cuando se descubrió esto en diciembre en la provincia de Wuhan, hubo, esto lo suele procesar casi siempre así, el Estado chino, se transfirió la responsabilidad de no atenderlo tempranamente, esta emergencia, a las autoridades locales. Por lo tanto, a nivel policial y a nivel de funcionarios, tengo entendido que en Wuhan y en la provincia de Hubei hubo algún corrimiento y desplazados. Una vez que se dieron cuenta de esto, quizá un poquito tardíamente, que es lo que está tratando de evitar, por ejemplo, en Argentina, agarrarse anticipadamente de esto, una vez que eso ocurrió, hubo una decisión, por un lado centralizada del gobierno en Beijing, pero también descentralizada por provincias, porque también son, es un sistema distinto al nuestro, y nunca lo he leído y escuchado que lo llamen federal, pero de alguna manera lo es, en el sentido de que cada provincia tiene sus reglamentaciones. Una vez que salvaron esa emergencia, la convicción, la decisión, la voluntad de llevar adelante esto que, como digo, llaman guerra popular, por parte del gobierno, de las autoridades locales, provinciales, nacionales y de la población, fue total. Es decir, fue una épica patriótica en la cual todos se embanderaron, Sabemos que el pueblo chino y el Estado tienen una decisión de respeto por la autoridad, de jerarquización del ejercicio del poder, de centralización de las decisiones muy, muy fuerte, y entonces lograron, bueno, las cosas que sabemos que son impresionantes, ¿no? La cantidad de logística que hicieron en tan pocos días, los hospitales, la movilización de recursos, enfermeros, médicos, el cumplimiento muy, muy estricto de todas las cuarentenas, que no es solo por un Estado represor, como se dice a veces en Occidente, sino por una conducta cívica del pueblo chino, que es muy abnegado. Ellos tienen en la memoria histórica muchísimas tragedias nacionales, sobre todo antes de la fundación de la República Popular China en el 49, y esa memoria está de concepto colectivo de la vida, que es un concepto que les viene de Confucio, por encima del individualismo, de respeto al Estado, de casi abnegación por el Estado. Y entonces, bueno, las diferencias culturales que hay con nuestra sociedad, donde hay más desconfianza en general del Estado, donde existe la sociedad civil como alternativa al Estado, ya eso prácticamente es una misma cosa, un mismo cuerpo social. Uh-huh. En fin, ellos tienen ventajas por sobre las nuestras como para encarar una tarea semejante, y bueno, es por lo que se ha visto estos días con relativo éxito. Digo relativo porque sufrieron una cantidad importante de víctimas, pero lo pudieron doblegar. Y después, no soy experto en la parte científica, pero también sé que están trabajando y se han informado así de la posibilidad de tener una vacuna. En fin, hay varias cosas que han hecho muy, muy, como digo, abnegadamente, tanto las autoridades como los habitantes.
Uh-huh. Vamos, para también por ahí ser más explícitas y a lo mejor hacer una traspolación a lo que sucede acá. Si allá se solicitaba aislamiento social o cuarentena, nadie salía, no aprovechaban para ir al cine, al parque a matear, o no se hacían aglomeraciones de personas inmensas en supermercados.
Bueno, a ver, no sé si nadie, porque son 1.300 millones de personas, uh-huh. Es un chiste, ¿no? Pero digo, en general, y muy en general, digamos, el grueso de la gente cumplió a rajatabla esa condición. Lo sé porque hay muchos argentinos viviendo allá y son con quienes yo tengo más trato, y en distintas ciudades, en Beijing, en Shanghai, en la propia Wuhan, en Cantón, en zonas más remotas de China, con todos los que he hablado estos días, estaban días y días cumpliendo en cuarentena, se cumplió mucho. Acá en la Argentina hemos tenido episodios, esto que hemos visto en la costa bonaerense y demás, pero por ejemplo yo te estoy hablando ahora de la ciudad de Buenos Aires, que puse así frente a un parque donde vivo, que es Parque Chacabuco, y la verdad no veo a nadie. Me llama mucho la atención y alegremente la atención, uh-huh. Porque un día donde no hay colegio, donde estamos en esta situación, es como va a haber gente haciendo, no lleno de gente, por supuesto, pero habrá alguien haciendo un picnic, nadie, salvo alguno que lo cruza porque está haciendo alguna actividad. No sé cómo es en otras ciudades de nuestro país, pero acá en Buenos Aires creo que se está respetando, salvo excepciones que se han informado mucho en los medios, bastante bien. En China fue muy fuerte la acatación. Por lo que te decía antes, ¿no? Por la voluntad de obedecer al Estado, de confiar en las autoridades, por supuesto, con también lo que a veces, en este caso yo diría, más llamada mano dura o mano estricta, eso también existe, hay controles muy fuertes y demás. Pero hay una convicción de que esto es un asunto colectivo y no individual. Eso está muy, muy presente en la vida diaria de China en todos los conceptos, y cuando hay una emergencia sanitaria así, una epidemia, hoy ya pandemia mundial, con más razón lo respetan.
Uh-huh. La capacidad logística en torno a la construcción de un hospital, por ejemplo, que fue prácticamente récord, ¿a qué responde? ¿Cómo se organiza el Estado el Estado chino en esta situación? ¿Con qué capacidad puede hacer frente a una construcción tan ágil y al mismo tiempo con el nivel médico que implica para este virus completamente nuevo, desconocido hasta ahora?
Sí. Mira, te lo voy a contar con una suerte de anécdota. Fui varias veces viajé a China, y la primera vez que estuve en uno de los museos a los que fui, vi una piedra de una escultura, digamos, de piedra de jade, con unos trabajos increíbles de relieve, como que adentro de la piedra había figuritas humanas, en una misma pieza, ¿no? Tallado, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, explicaban que esa piedra, que era, no sé de qué siglo, había sido seguramente, o había motivado seguramente el trabajo de dos o tres generaciones, como que la empezaba una persona, la seguía su hijo, la terminaba su nieto. Y entonces, Cuando empecé a ver ya más recientemente este tipo de cuestiones como la del hospital, ¿qué ha pasado en otras cuestiones, no? Por ejemplo, levantar un edificio de, no sé, 30 pisos en 2 meses, o una línea de subte que aquí en la Ciudad de Buenos Aires se tarda años para conseguir 2 estaciones nuevas, allá en muy pocas semanas construyen líneas completas. Y quería fijarme en esa contradicción. Por un lado, tardaban años y años en hacer algo, pero si querían hacerlo en 10 días, lo hacían también. Uh-huh. Cosas muy difíciles de hacer, como el tallado de una piedra de jade de la belleza de la que te hablo, o una red entera de subterráneos. Y me pregunta alguien allá, me dice, no, pero no importa que tardemos siglos en hacer algo o que tardemos 10 días para hacer algo. Lo importante es que se hagan bien. O sea, eso es lo que me impacta, que las cosas se hacen bien, que trabajan a conciencia, trabajan mucho desde ya, es un pueblo muy laborioso, pero tanto en las cosas que hacen a una velocidad increíble, como a otras, como la que te mencionaba, que están muy, muy profundas en la raíz de ellos, de la continuidad de su civilización y de su cultura, son efectivos, se organizan muy bien, tienen un grado de organización que en parte tiene que ver con lo que decía antes de un respeto por las jerarquías. Cada uno sabe qué tiene que hacer, cada uno sabe en la sociedad qué lugar ocupa, que también eso es muy confuciano, ¿no? Uh-huh. Me parece que por ahí puede venir la explicación de que la logística que tienen es efectiva, organizada, con mucha convicción y confianza en sí mismo.
Uh-huh. Néstor, te consulto como para ir cerrando, ¿qué aprendizaje, qué experiencia podemos rescatar nosotros todavía en esta fase que nos encontramos de la pandemia, de la experiencia china, de la situación china? ¿Qué podemos aprender de esa civilización, de ese pueblo y qué nos puede ayudar en este contexto de incertidumbre y de miedo?
Bueno, en parte me parece que esto que estuvimos conversando habla de cómo abordaron ellos, y eso es una lección positiva que podemos tomar, respecto por las decisiones, no hacerse el pícaro individualmente, lo colectivo por encima del individual, que es muy de Oriente, no solo de China, en general de Oriente, y acá es al revés. Y también aprender por el lado malo, aquellos países que lamentablemente descuidaron esa situación, caso Chile, Brasil, entre los vecinos, o caso notoriamente Italia en Europa, bueno, están pagando un poco más de consecuencias. Entonces me parece que lo que está haciendo el gobierno argentino es muy sabio en ese sentido. Se vieron, de hecho, con la gente de la Embajada de China, han establecido además un vínculo por escrito entre el presidente Alberto Fernández y el presidente Xi Jinping. Y me imagino que por ese lado habrán sabido el aprendizaje y el valor que tiene la precaución y la previsión. Prevenir estas cosas, anticiparse, hacer todo lo posible antes de que sean peores después las cosas, y me parece que esa es la principal lección de los chinos, ¿no? De estar preparados frente a una emergencia y algo totalmente inesperado, un cisne negro como se le dice ahora, pero una vez que se sabe que si previniendo se baja muchísimo el nivel de daño, bueno, estar con todos convencidos y organizados para ese cometido.
Perfecto. Brevemente, si es que se puede, el impacto económico y a nivel mundial, digamos, la gravedad que esta situación implicará para China, que es un actor fundamental en el escenario económico del mundo hoy por hoy.
Sí, va a ser muy fuerte, sin duda va a ser muy fuerte. Todavía no se conocen las cifras de la caída de la actividad económica en China del primer trimestre, pero se habla de caídas muy fuertes. Hay actividades que sí se conocen, actividades industriales puntuales, que han caído 10%, 15%, es una barbaridad. Uh-huh. Eso va a impactar en el mundo, porque el peso que tiene actualmente China en la economía mundial se estima en más del 30%. No solo su PBI, que es el segundo más importante del mundo luego del de Estados Unidos, pero en general, cuando hablo del peso que tiene China, me refiero a exportaciones, importaciones, inversiones, tanto emisión de inversiones como recepción, ¿no? Todo eso, se calcula que un tercio de la economía mundial se mueve alrededor de China, sobre todo lo que ahora se llama cadenas globales de valor. Cualquier cosa que tengas en la mano, o yo ahora un celular o un auto, lo que sea, tiene una cantidad de insumos chinos muy importantes. Entonces, al haberse frenado eso durante 3 meses, el impacto en la economía mundial, que ya venía muy, muy enferma, va a ser fuerte una vez que se conozcan los resultados. Estamos parados sobre el problema, así que es muy difícil medir porque además faltan saber los datos de Estados Unidos, de Europa, que también son jugadores importantes de la economía mundial, pero va a ser duro, a tal punto que muchos economistas ya lo comparan con lo que fue la crisis del 30, del siglo pasado, lo de la Gran Depresión, con una caída fuerte de la economía y con consecuencias muy, muy grandes en torno a cómo se reorganiza la economía mundial después de esto.
Néstor, te agradecemos muchísimo la charla, la verdad que muy grata, nos ha acercado un montón, ¿no?, al pueblo chino, a conocerlo, a entenderlo y también a tomar estos aprendizajes para que en Argentina podamos hacer frente a esta situación de pandemia. Muchísimas gracias, un gusto realmente conversar con vos.
Para mí también, cuando quieran, un gusto.
Muy amable, buenas tardes. Néstor Restivo conversaba con nosotros y nos ponía al tanto de los abordajes que el país asiático, el gigante asiático, hizo en torno al coronavirus, ya a poco más de 3 meses de iniciado la situación epidemiológica, en principio allí, previo a esta etapa de pandemia que hoy estamos atravesando a nivel global. Una parte que se destaca de lo que nos comentaba Néstor y que tiene que ver justamente con pensar en colectivo, que es a los que nos convoca hoy el problema, pero también las autoridades nacionales y provinciales, ¿no? La solidaridad, el pensarse en colectivo es una forma de hacer frente, de resguardarnos, de cuidarnos entre todos, y es la enseñanza que nos deja China, que hoy, tras meses de padecer esta situación con consecuencias en todos los niveles, no ha presentado contagios locales de coronavirus.